Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, regresará a Cuba próximamente con la esperanza de que finalmente se abra una investigación internacional sobre la muerte de su padre, el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación. Rosa María, en cada uno de sus encuentros con políticos, presidentes, congresistas, activistas, en fin, se ha transado la decisión de promover también en parte la transición democrática que su padre estuvo por mucho tiempo enfatizando desde Cuba. Y hoy en nuestro programa es un honor tener precisamente en nuestros estudios a Rosa María Payá.
Saludos, bienvenida.
Pues muchas gracias, el honor es mío, es un placer ponerles rostro y cuerpo a las voces que nos han acompañado durante tanto tiempo.
Rosa María, yo creo que debemos comenzar por hacer un poco de resumen y sobre todo para informarle a la gente en Cuba qué ha sido de tu gira. Sin dudas ha sido una gira, ha salido sobre todo buscando justicia. Esto yo creo que es el fundamental, me corrige si me equivoco, buscando justicia, buscando que se investigue de manera independiente la muerte de tu padre. ¿Qué ha pasado? ¿Estás contenta? ¿Ya estás al final de esta gira? ¿En los próximos días regresas a Cuba? ¿Qué resultados consideras tú que has tenido?
Bueno, nosotros desde el principio, como has dicho, estamos pidiendo una investigación internacional que aclare cómo murieron mi padre y cómo murió Harold Cepero. Hemos estado en Naciones Unidas, hemos tenido una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos también participado de un pleno con la alta comisionada, donde ella pues me contestó directamente que tenían conocimiento del caso, me puso en contacto con las personas de su staff. Naciones Unidas se pronunció públicamente un par de días después diciendo pues que se hacía cargo del caso a través de sus mecanismos y que estaba en contacto con las partes. También hemos estado, Regis Iglesias y yo también, en representación del Movimiento Cristiano de Liberación. Hemos estado visitando el Parlamento Europeo, hemos recibido mucha ayuda y mucha solidaridad de muchos de los miembros de este Parlamento. Nos reunimos con el Grupo Popular Europeo, nos reunimos con representantes del Grupo Liberal también. Hemos tenido comunicación con representantes de los conservadores británicos, con representantes también de los grupos o de los eurodiputados independientes. Esperamos tener contacto con el grupo de los socialistas también, pues lo que estamos pidiendo no tiene que ver con una iniciativa partidista ni con una ideología. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el reconocimiento de la verdad. En función de eso, pues estamos esperando un pronunciamiento del Parlamento Europeo que galardonó a mi padre y también a las Damas de Blanco con el Premio Sájarov, y ambos premios tienen que ver con el proyecto Varela. Y en ese sentido también el Parlamento Europeo, como en Naciones Unidas, pedimos apoyo no para el Movimiento Cristiano Liberación o para la oposición, sino para la demanda del pueblo cubano que lleva ya más de 10 años, y es la demanda de un plebiscito para que cambie la ley, para que se garanticen los derechos que tenemos los cubanos, como tienen los europeos, como tienen los norteamericanos. Y en ese sentido, pues también hemos recibido apoyo y solidaridad. Este es el momento de exigir al gobierno cubano que realice un plebiscito en Cuba. También hemos estado pues reuniéndonos con el director ejecutivo de la Comisión Interamericana. Vamos a presentar una demanda ante la comisión. Ellos nos han pues recibido muy bien, con mucha solidaridad también. Pues nos han dicho que esperan nuestro caso. No solo presentaremos una demanda para una investigación, también presentaremos una petición de varias pues medidas cautelares, porque si bien el significado de todo este esfuerzo por conocer qué sucedió el 22 de julio, porque tenemos derecho a saber la verdad como familia y como pueblo, es también encaminado a que cosas como las que sucedieron no vuelvan a ocurrir. Y para eso hay que proteger a las personas que están en Cuba, a las personas que están en Cuba luchando por sus derechos. Y en ese sentido también vamos a actuar para intentar detener esta impunidad con que el gobierno cubano se está manejando este tema.
Rosa María, yo creo que en toda esta gira tuya hubo algo muy importante y determinante, y pienso yo que fue el encuentro tuyo con Ángel Carromero, la persona central que tuviste también la suerte de conocer durante la estancia de él en Cuba. Quisiera también que compartieras con nosotros y los oyentes ese encuentro y ese momento cuando Ángel verdaderamente reconoce y te dice lo que quiero que tú ahora compartas con nosotros. ¿Qué pasó ese día?
Con el permiso tuyo y tuyo, José Luis, solamente quiero aclararle a los oyentes el desconocimiento. Ángel Carromero es el ciudadano español, el joven español que manejaba el automóvil alquilado tienen el accidente, iba junto con Aaron Modig, un ciudadano sueco, que ellos tienen el accidente en las cercanías de Bayamo, donde mueren Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Ángel Carromero fue condenado en Cuba por este accidente y después en un intercambio, o más que un intercambio, en una cuestión de leyes que tiene entre Cuba y España, fue enviado a España. Y una vez que Rosa María llega a España, se encuentra con Ángel Carromero, algo que no se pudo hacer en Cuba a pesar de las peticiones. Ahí quiero caer entonces en este encuentro porque creo que es válida la aclaración para los oyentes.
Claro, Ángel te dijo, no fue un accidente, Rosa María.
Exactamente, y por ahí quería empezar. Nosotros desde el principio estamos pues exponiendo información que indica que lo ocurrido no fue un accidente. Mi encuentro con Ángel, bueno, pues fue muy emotivo en muchos niveles. Nosotros teníamos muchas cosas que decirnos que van más allá del conteo de los sellos. Ángel es un muchacho que ha sufrido muchísimo, que estuvo meses secuestrado en manos de la seguridad del Estado, del gobierno cubano, y por supuesto que eso pues deja consecuencias, ¿no? Ahora, esto no significa un descrédito para él, sino todo lo contrario. El muchacho con quien yo hablé es una persona perfectamente coherente, perfectamente racional, y yo lo he comprobado porque lo que hizo Ángel fue confirmarme hechos que nosotros ya habíamos expuesto de una manera o de otra. Fue confirmarme que lo seguían desde el principio diferentes autos de la seguridad del Estado. Él sabe que eran autos de la seguridad del Estado porque mi papá se lo confirmó.
¿Esto desde que salieron de La Habana?
Desde que salieron de La Habana.
Ya había un monitoreo.
Exactamente.
Pero es que ese monitoreo a mí no me lo reveló Ángel. Ese monitoreo lo expuso la misma seguridad del gobierno cubano, o el mismo gobierno cubano, en el momento en que publicaron en Twitter, en la página de Twitter de Johandri Fontana, que tengo entendido que no es una persona, sino todo un equipo. En el momento en que esa mañana del 22 de julio, bien temprano, publican Osvaldo Payá sale para Varadero, no salía para Varadero, se dirigía a Santiago de Cuba, pues en ese momento ya estaban advirtiendo, te estamos vigilando desde el principio y te estamos siguiendo. También eso coincide con las declaraciones que hizo el capitán Fulgencio Medina esa noche en el hospital cuando leía las actas de los testigos, y esos testigos contaban que había otro auto, o al menos otro auto, marca Lada rojo, que viajaba en simultáneo con el auto de mi padre, y que las personas que viajaban en ese Lada ya estaban en el lugar del choque en el momento en que llegaron los testigos, y que los extranjeros se estaban quejando, y uno de ellos les decía a esas personas, ¿quiénes son ustedes y por qué nos están haciendo esto? O sea, que el hecho de que estuvieran seguidos, Ángel sí, me lo dijo, me lo confirmó, pero de todas formas ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo sabíamos por otras fuentes, lo sabíamos también por los mensajes de texto. En el momento en que Ángel me dice que fueron embestidos y sacados de la carretera en Madrid hace un mes y medio, ya yo lo sabía, porque tanto él como Aaron ya lo habían hecho público desde el primer momento, cuando le escribieron a sus amigos pidiendo auxilio, diciendo que estaban rodeados de militares, diciendo que un auto los había embestido por detrás y los había sacado de la carretera. Y de hecho esa es la primera información que yo tengo de Regis Iglesias. Cuando Regis todavía no sabía que mi padre y que Harold viajaban en ese auto, ya me estaba diciendo que el carro en que viajaban nuestros amigos extranjeros había sido embestido y había sido sacado de la carretera. Con esto quiero decir que las declaraciones de Ángel, pues por supuesto que yo las doy por verídicas, pero no porque crea en Ángel, que creo en él totalmente, sino porque lo que hizo fue confirmarme hechos que ya teníamos y que teníamos por otras fuentes ajenas a su voluntad.
Por eso fue que tu mamá, cuando le preguntaron a ustedes, la familia, si iban a acusar a Ángel, ustedes desde un primer momento rehusaron, dijeron, Ángel no hay que acusarlo.
Por supuesto que no, pero además toda la acusación se basa en el hecho de que Ángel pudiese haber ido a exceso de velocidad, cosa que en el juicio quedó demostrado que no se demostró por la fiscalía, pero cosa que nosotros no necesitábamos que nadie nos dijera, ¿no? Nosotros conocíamos perfectamente a Osvaldo Payá, y él sí se sabía amenazado de muerte, sí se sabía en peligro, y él iba en ese auto protegiendo la vida de los tres muchachos que iban con él.
Y la justificación de que aplicó mal los frenos del automóvil, eso es una de las cosas que vi en la acusación que le hace el gobierno cubano cuando entra en el problema del terraplén y todas estas cosas. Hay una declaración de Ángel Carromero a The Washington Post, que es la primera declaración grande en público que él hace. Se la hace al diario norteamericano The Washington Post, que es interesante cuando él dice: fíjense, cuando yo estoy haciendo la declaración, no estoy mirando exactamente al lente de la cámara. Si ustedes me ven, yo estoy mirando un poco que hacia la derecha. Él lo manifiesta. Y efectivamente revisamos, yo al menos revisé el video, y es cierto que él no mira de frente al lente de la cámara, él mira un poco hacia la derecha. Él dice que a él le habían escrito todo lo que él tuvo que decir, que fue lo que la televisión cubana proyectó en Cuba. Conversaron sobre ese tema, le preguntaste, Bonnie, ¿por qué dijiste esto a la televisión cubana?
Bueno, él me explicó, pero yo no le pedí una explicación. Yo sé lo que significa estar en las manos de la seguridad del Estado, del gobierno cubano. Esos muchachos estuvieron secuestrados y a ningún rehén se le pide que diga la verdad o que haga confesión de fe cuando está en juego su vida. Yo creo que Ángel ha demostrado un valor y un coraje intachable al hacer, no solo al acceder a reunirse conmigo y bueno, pues hacerlo de manera tan dispuesta y de manera tan real y tan honesta, sino también al atreverse a hacerlo públicamente, al atreverse a dar a conocer al mundo la verdad de lo que ocurrió, o al menos la verdad que él sabe que ocurrió. Hay espacios de tiempo en los que no sabemos qué pasó, y eso es lo que queremos averiguar.
Claro, hablando de tiempo, avanza el tiempo en el programa. Rosa María, muchas preguntas. Gracias nuevamente por estar acá en los estudios de Radio Martí, Radio y Televisión Martí en Miami. Háblanos un poco del futuro de Cuba. ¿Cómo ve Rosa María Payá el futuro de Cuba a corto plazo?
Pues nosotros tenemos una propuesta para que los cambios que tienen que venir en Cuba se den de manera pacífica, se den de manera legal. Gracias a Dios no es la propuesta de nosotros. Es la propuesta de miles de ciudadanos dentro de Cuba que están exigiendo que se celebre este plebiscito para que se cambie la ley. Pero no es la única. Creemos que es la que es algo que hay que apoyar en este momento, porque esto es un momento en que se puede hacer. Esto es un momento en que es más posible que se realice ese plebiscito. Y ese plebiscito sí demostraría que en Cuba podemos comenzar a hablar de una apertura. Apertura que no ha venido con estas reformas que ha hecho el gobierno de Raúl Castro. Me parece que es evidente, más allá de una opinión que podamos tener sobre una reforma o sobre otra, las condiciones de vida del pueblo cubano no han cambiado en lo esencial. Los cubanos siguen sin tener derechos humanos, los cubanos siguen sin posibilidad o capacidad de autogestión total y real, los cubanos siguen sin poder entrar y salir libremente de su país. El hecho de que a mí me permitieran salir no significa que los cubanos puedan entrar y salir cuando quieran. A Regis Iglesias no lo dejan entrar. Ya no tenemos que pedir permiso de salida, pero tenemos que pedir permiso para obtener un pasaporte, y no hay una razón para que tengamos que pedir un permiso en cualquier instancia. Ahora, yo creo que hay un paso de la oposición que es muy importante, y es el paso del Camino del Pueblo. El Camino del Pueblo es una visión de la transición en Cuba. No es una herramienta legal, como puede ser el Proyecto Varela o el Proyecto Heredia. No es un documento que se va a sellar y quede así para siempre. Todo lo contrario, está abierto para ser enriquecido, para ser modificado, para ser mejorado. Yo creo que el éxito del Camino del Pueblo es el hecho de que haya logrado ser apoyado por tantas personas dentro y fuera de Cuba. Estamos hablando de que la mayoría de la oposición pacífica, que es la oposición, apoya el Camino del Pueblo tanto dentro como fuera de la isla. Y es y son unos pasos básicos, muy elementales, que pueden guiar el proceso de transición, que por supuesto comienzan por el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, pero que pasan también por un diálogo con todos los sectores de la sociedad, también con el gobierno cubano, pero ese diálogo tiene que darse en condiciones de empoderamiento, tiene que darse en condiciones en que los cubanos ya tengamos derechos. Uh-huh. De lo contrario pasa lo que está pasando ahora, que el gobierno cubano escoge con quién hablar y escoge también de lo que se va a hablar. Eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que nuestra palabra también sea efectiva. Lo que nos interesa es poder realmente afectar el proceso de transición de nuestro país para que sea una democracia real y para que sea una transición real. Lo que tenemos hasta ahora no es real, pero lo que podemos tener sí lo es, y así es como yo me imagino el futuro de Cuba, ¿no? Claro. El futuro inmediato tiene que ser un futuro de transición y un futuro en el que estemos todos incluidos, que nadie decida quién va a estar.
Brevemente, porque lo que está sucediendo es como llamaba tu padre y el resto de los activistas del movimiento, un cambio fraude.
Exactamente.
Rosa María, hay un movimiento Cristiano Liberación creado por tu padre, un proyecto Varela que en un momento determinado movió las bases del gobierno cubano, obligó al gobierno cubano a realizar, entre comillas, un plebiscito, utilizando las mismas palabras, y cambiar incluso la constitución de su propio gobierno, la constitución cubana socialista. Hay un compromiso, hay muchísimos en el grupo de los 75, en su mayoría, eran firmantes del proyecto Varela o gestores del proyecto Varela.
O miembros del Movimiento Cristiano
Liberación. Claro que sí. O sea, hay un compromiso del Movimiento Cristiano Liberación en sentido general. ¿Asumes tú ese compromiso? ¿Lideras tú ese compromiso a partir de esta salida tuya, de este compromiso por descubrir la libertad, la muerte de tu padre? ¿Cómo te ves dentro del Movimiento Cristiano Liberación?
Bueno, pues por supuesto que asumo ese compromiso, pero no lo asumo sola. El Movimiento Cristiano Liberación tiene más de 1,000 afiliados en toda la isla. Yo estoy muy lejos de dirigir el Movimiento Cristiano Liberación. Hay un consejo coordinador que funciona tanto dentro como fuera de Cuba, que funcionaba desde antes. Consejo coordinador del que mi padre y Jaro pues eran una parte fundamental, eran una parte esencial, pero que sigue funcionando y que sigue liderando el trabajo dentro, como sigue liderando el trabajo fuera de la isla. Como decías, tanto el proyecto Varela como el Camino del Pueblo, como el proyecto Heredia en el que estamos trabajando, pues no estamos trabajando solos. Ninguna de los pasos o de las acciones o de los pequeños éxitos que se han tenido se han dado como resultado del trabajo de un solo movimiento, y eso es algo que hay que reconocer, pero además es algo que hay que valorar, porque nos enseña mucho, nos enseña que unidos pues podemos llegar más lejos, y la unidad la hemos expresado con esta iniciativa del Camino del Pueblo, porque está claro que no somos iguales, está claro que tenemos diferentes visiones del problema, que tenemos diferentes maneras de actuar, pero también está muy claro, y eso es siempre una señal de esperanza, que estamos todos trabajando por los mismos objetivos. Y esos objetivos están expresados de manera muy elemental en el Camino del Pueblo, y son objetivos por los derechos de todos, por el diálogo, por las elecciones libres, de manera procesual, de manera que sea un camino que podamos transitar todos, con todos incluidos.
Rosa María, hay el movimiento en estos momentos, tanto dentro como fuera de Cuba, buscando, y tú lo has hecho muy bien, y tu familia y otros activistas, solidaridad. Pero hay también una denuncia ahí presente, y es la situación que está enfrentando Ofelia, el resto de tu familia, tu hermano Rey, en fin. Yo creo que es importante también esta denuncia, ¿no?
Sí, José, yo realmente estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada por la seguridad de mi familia. También estoy preocupada por la seguridad de los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, por los miembros de toda la oposición en general. A José Cabrera, uno de nuestros líderes en Holguín, hace poco más de un mes lo golpearon hasta la inconsciencia. A otra de nuestras miembros también en Holguín le quitaron una cafetería, sí, por ser miembro del o la licencia de la cafetería por ser miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, y ahí vemos cuán efectivas son las nuevas reformas en controlar a las personas en vez de en darles sus derechos. Pero de manera especial me preocupa, por supuesto, la seguridad de mi familia, porque estamos siendo intimidados, lo hemos sido siempre, pero después de la muerte de mi padre de manera más directa contra los miembros de mi familia. Han seguido a mi hermano, han llamado a mi casa preguntando por mí a las 4 de la mañana y aterrorizando a mi familia. Nos han seguido cuando mi madre y yo salimos de La Habana. Lo último que ha ocurrido es que han llamado a mi casa para decir, cuando digo han llamado, me estoy refiriendo por supuesto a la seguridad del Estado, del gobierno cubano, que es la única que llama a mi casa para hacer amenazas de muerte. Ha llamado a casa de mi familia para decir directamente: te vamos a matar. con esto quiero decir que nuestra posición en ningún momento es una posición heroica, todo lo contrario. Nosotros, por supuesto que tenemos miedo por nuestra seguridad y tenemos miedo por la seguridad de todo el movimiento opositor dentro de la isla, y por eso necesitamos el apoyo internacional, necesitamos el apoyo de todos los amigos cubanos fuera de Cuba y también de los no cubanos, porque estamos hablando de proteger las vidas de personas que están dentro de Cuba luchando por sus derechos o de sus familias. Y en este sentido, pues por supuesto que responsabilizo al gobierno cubano por la integridad física de todos los miembros de mi familia, y espero además que esa integridad sea respetada y sea protegida por todos nuestros amigos dentro y fuera de la isla.
Tu padre era un hombre que abogaba por la reconciliación, la unidad del pueblo cubano. Yo creo que hay un momento acá también, ¿verdad, Amado?, oportuno para presentar a otra persona que está de visita temporal acá en los Estados Unidos, al igual que Rosa María, para escuchar de él el significado de todo esto, ¿no?
Claro. Y es alguien que no es un desconocido, Orlando Luis Pardo Lazo, que ha estado aquí en el estudio, pues, escuchando atentamente a Rosa María, que ha venido a coincidir, han coincidido en la ciudad de Miami. Me gustaría, bueno, pues nada, en los minutos finales que nos queda de programa, Orlando Luis, primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No es primera vez en el programa vía telefónica, sí. Primera vez en los estudios, sí, aquí en la ciudad de
Muchísimas
Miami.
Muchísimas gracias, es un privilegio.
Bueno, como en definitiva, creo que una de las cuestiones fundamentales que están esperando muchos dentro de Cuba en este momento es justamente esta solidaridad. Fotógrafo, bloguero, apoyando la causa de la hija de uno de los líderes indiscutibles de la oposición interna cubana que perdió la vida en circunstancias no aclaradas. Esa relación es interesante como se da, ¿verdad?
Sí, mira, el espíritu de la blogosfera ha sido un espíritu muy horizontal, muy sin jerarquías, sin organizaciones incluso que nucleen tendencias. En medio de todo eso, bueno, como blogger a mí me ha interesado siempre estar del lado de donde encuentro la injusticia. Casi que la injusticia es la materia prima mía para el trabajo. En este caso, el Movimiento Cristiano de Liberación, desde siempre, aunque es una organización estructurada, etc., ha estado reclamando, Rosa lo ha explicado muchas veces, algo mucho más elemental que una organización política, que son los derechos fundamentales que emanan del ser humano por ser humano. Es posible concebir la vida sin que sean seres humanos las personas. Y la historia del siglo XX es horrible al respecto, los totalitarismos, los socialismos, socialismos nacionales, socialismo, socialismo estalinismo, en Norcorea, toda esta filosofía donde el ser humano deja de ser humano verdaderamente, comienza a ser una masa biológica y comienza a ser, deja de ser individuo para ser un número, casi, uh-huh, una estadística de Estado. Cuba no está exenta de ese peligro. Cuba es posible concebir un escenario con empresas norteamericanas, con empresarios de la nación cubana del exilio y dentro de Cuba, exitoso, con alianzas supranacionales bolivarianas, con intereses rusos, chinos, iraníes en Cuba, con plantas nucleares y con una economía floreciente donde el individuo desaparezca. Porque tenemos un solo discurso, tenemos monopartidismo, tenemos una sola institución mediática donde no cabe ningún discurso que no sea el que emana del poder. En Cuba hace 50 años no tenemos un minuto de un padre católico de ninguna religión hablando en televisión. O sea, en medio de todo ese discurso monolítico, lo menos que uno puede hacer es reclamar los derechos fundamentales, elementales, para tratar de recuperar una vida humana donde nuestra voz cuente y después se decidirá el destino del país. Diferendo fariseísmos como es si estamos a favor o no del embargo norteamericano, ese tipo de fariseísmo me parece que son estrategias muchas veces del propio gobierno cubano para hablar de algo que no es lo que debemos hablar en este momento. O sea, como oposición política podemos ser un arco iris, pero a un nivel elemental estamos simplemente a favor, ¿no?, de la recuperación de algo que nos pueda colocar en una circunstancia de respeto a la dignidad humana para entonces comenzar a avanzar hacia un territorio básicamente desconocido, pero yo le llamaría el concierto de las naciones modernas a la que Cuba quiere participar.
Orlando, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado y sobre todo acompañando a Rosa María. Para finalizar el programa, yo quiero que seas tú, Rosa María, para allá, la que se despida a nombre de todos nosotros, de José Luis Ramos y de Amado Gil. Rosa María, para allá, despide hoy las noticias como son con un mensaje al pueblo cubano.
¿Qué aprieto?
Sí, qué aprieto. Bueno, pues yo les agradezco a todos los que nos escuchan. Particularmente a los que nos están escuchando en Cuba, que nos están escuchando en condiciones de represión. Mi mensaje en esta casa, que ha sido pues siempre tan solidaria, que es parte del pueblo cubano y por eso también estamos luchando tanto dentro como fuera de Cuba, y por eso tenemos que luchar juntos. Es, por supuesto, un mensaje de esperanza. Es hora de despertar. Yo creo que estamos despertando, pero también es hora de empujar todos en la misma dirección. Y eso es lo que esperamos, tanto del, del pueblo cubano como de los amigos del, del pueblo cubano. Ese es el mensaje. Tiene que ser de esperanza.
Seguro que sí.
Como que Rosa María, que Dios te acompañe a ti, claro, a tu familia, a ti también, Orlando Luis Pardo Lasso.
Muchas
y
gracias.
Los créditos, ella no los tiene.
No los tiene.
Los tengo yo. Gracias a Johnny Hilfer, también a Osmar Martínez, la asistencia técnica. Por acá ha estado Orlando Luis Pardo Lasso. En fin, a todos los que hicieron posible este programa. Regresamos, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.